This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
El niño con el pijama de rayas, por John Boyne. Capítulo 9. Bruno recuerda que le gustaba jugar a los exploradores. Durante un tiempo, nada cambió en Auschwitz. Bruno tenía que aguantar a Gretel, que se ponía muy antipática con él cuando estaba de mal humor. Es decir, casi siempre, porque su hermana era tonta de remate. Y seguía anhelando volver a su casa de Berlín, aunque los recuerdos de la vida allí empezaban a difuminarse. Llevaba varias semanas sin proponerse siquiera enviar otra carta al abuelo o a la abuela, y por lo tanto sin sentarse a escribirla. Los soldados continuaban entrando y saliendo todos los días de la semana, celebrando reuniones en el despacho de padre, donde seguía estando prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. El teniente Kotler seguía paseándose ufano con sus botas negras, como si no hubiera en el mundo nadie más importante que él, y cuando no se encontraba con padre, estaba en el camino de la casa hablando con Gretel mientras ella reía nerviosamente y se enrollaba el cabello con los dedos, o susurrando en alguna habitación con madre. Las criadas seguían lavando, barriendo, cocinando, limpiando, sirviendo, recogiendo, y nunca hablaba con nadie a menos que alguien se dirigiera a ellas. Madre seguía dedicando la mayor parte del tiempo a ordenar la ropa de Bruno y asegurarse de que estuviera bien doblada en su armario. Y Pavel seguía acudiendo a la casa todas las tardes para pelar patatas y zanahorias y ponerse luego su chaqueta blanca y servir la cena. De vez en cuando Bruno lo veía lanzar una mirada a su rodilla, donde se apreciaba una diminuta cicatriz, secuela de su accidente con el columpio. Pero aparte de eso, nunca se dirigían la palabra. Y entonces cambiaron las cosas. Padre decidió que era hora de que los niños reanudaran sus estudios, y aunque a Bruno le parecía ridículo que montaran una escuela solo para dos alumnos, madre y padre coincidieron en que necesitaban un profesor particular que acudiera a la casa todos los días para llenarlos de clases las mañanas y las tardes. Unos días después, un individuo llamado Herr List llegó traqueteando por el camino en su carretera y dieron comienzo las lecciones. Herr List era un misterio para Bruno. Pese a que en general se mostraba simpático y nunca le levantaba la mano como hacía su antiguo profesor en Berlín, algo en su mirada sugería que albergaba mucha rabia acumulada que podía liberarse en cualquier momento. A Herr List le gustaban mucho la geografía y la historia, mientras que Bruno prefería la lectura y el dibujo. «Eso no te servirá para nada», insistía el profesor. Hoy en día es mucho más importante un profundo conocimiento de las ciencias sociales. En Berlín, la abuela siempre nos dejaba interpretar obras de teatro, señaló Bruno en cierta ocasión. Pero tu abuela no era tu maestro, ¿verdad que no? Replicó Herr List. Era tu abuela, y yo soy tu maestro, así que estudiarás las cosas que yo considero importantes y no solo las que te gustan. ¿Pero no son importantes los libros? «Sí, los libros se tratan de cosas importantes», explicó Herr List. «Pero no los libros de cuentos, los libros sobre cosas que nunca han pasado. No. A ver, ¿qué sabes tú de historia, joven?» Dicho sea en su honor, Herr List llamaba a Bruno joven, como Pavel, a diferencia del teniente Kotler. «Bueno, sé que nací el 15 de abril del 34. No me refiero a tu historia personal». Me refiero a la historia de quién eres y de dónde vienes, a tu patrimonio familiar, a tu patria, la tierra de tus padres. Bruno frunció el entrecejo y reflexionó. No estaba muy seguro de tener una patria, porque aunque la casa de Berlín era grande y cómoda, no había mucho jardín alrededor, y era lo bastante mayor para saber que sus padres no eran los propietarios de Auschwitz, pese a que allí sí había mucha tierra. No mucho, admitió, pero sí sé algo de la Edad Media. Me gustan las historias de caballeros, aventuras y exploraciones. Herlist resopló entre dientes y meneó la cabeza sin disimular su enojo. Entonces eso es lo que me corresponde cambiar, dijo en un tono siniestro. De la cabeza tus libros de cuentos y enseñarte más cosas sobre tus orígenes, sobre las grandes injusticias que has padecido. Bruno asintió satisfecho, pues dedujo que por fin le darían una explicación de por qué se habían visto obligados a marchar todos de su cómoda casa y mudarse a aquel lugar tan espantoso, ya que esa debía ser la mayor injusticia padecida en su corta vida. Unos días más tarde, Bruno, a solas en su habitación, empezó a pensar en todo aquello que le gustaba hacer en su antigua casa y que no podía repetir en Auschwitz. La mayoría de las cosas no había podido hacerlas, porque ya no tenía amigos con quienes divertirse y Gretel nunca jugaba con él. Pero había una cosa que sí podía realizar solo y que siempre hacía en Berlín: jugar a los exploradores. Cuando era pequeño, se dijo, me gustaba explorar. Y entonces vivía en Berlín, donde lo conocía todo y podía encontrar cualquier cosa que quisiera con los ojos vendados. Aquí está todo por explorar. Quizá haya llegado el momento de empezar. Y a continuación, antes de poder cambiar de opinión, saltó de la cama, revolvió en su armario en busca de un abrigo y un par de botas viejas, el atuendo propio de los exploradores, y se preparó para salir de la casa. No tenía sentido explorar dentro. Al fin y al cabo, aquella casa no era como la de Berlín, que tenía cientos de rincones, recovecos y extraños cuartitos, por no mencionar los 5 pisos, contando el sótano y la buhardilla en lo alto del edificio, con aquella ventana por la que solo podía mirar si se ponía de puntillas. No, aquella casa era malísima para explorar. Si quería jugar a los exploradores, tendría que salir fuera. Bruno llevaba meses mirando por la ventana de su dormitorio y contemplando el jardín, el banco con la placa, la alta alambrada, los postes de madera y las demás cosas que le había descrito a la abuela en su última carta. Y pese a que observaba a menudo a aquellas personas, a los diferentes tipos de personas con sus pijamas de rayas, nunca se le había ocurrido preguntarse qué significaba todo aquello. Era una especie de ciudad aparte, cuyas habitaciones vivían y trabajaban juntos, separada de la casa donde habitaba él por una alambrada. ¿De verdad eran tan diferentes? Todas las personas de aquel campo llevaban la misma ropa, aquellos pijamas y gorras de rayas, y todas las personas que se paseaban por su casa, excepto Madre Gretel y él, llevaban uniformes de diversa calidad y con diversos adornos, gorras, cascos, llamativos brazaletes rojos y negros, e iban armadas y siempre parecían tremendamente serias, como si todo fuera muy importante y nadie debiera pensar lo contrario. ¿Dónde estaba exactamente la diferencia?, se preguntó Bruno. ¿Y quién decidía quiénes llevaban el pijama de rayas y quiénes llevaban el uniforme? A veces los dos grupos se mezclaban, como era lógico. Bruno había visto muchas veces a personas uniformadas al otro lado de la alambrada, y observándolas se dio cuenta de que eran quienes mandaban. Los del pijama se ponían en posición de firmes cuando se les acercaban los soldados, y a veces se caían al suelo y ni siquiera se levantaban y tenían que llevárselos. «Es curioso que nunca me haya preguntado qué hace esa gente ahí», pensó el niño, «y es curioso que con todas las veces que los soldados van ahí», había visto incluso a padre pasar al otro lado en muchas ocasiones. Nunca hayan invitado a nadie del otro lado a venir a esta casa. A veces, no muy a menudo, algunos soldados se quedaban a cenar. Cuando lo hacían, se les servían muchas bebidas espumosas, y tan pronto Gretel y Bruno habían terminado el postre, los mandaban a dormir. Entonces se oía mucho ruido abajo y también cantaban, aunque muy mal, por cierto. Resultaba evidente que a padre y a madre les gustaba la compañía de aquellos soldados. Bruno se daba cuenta, pero nunca habían invitado a cenar a ninguno con pijama de rayas. Salió de la casa, fue a la parte de atrás y miró hacia la ventana de su dormitorio, que desde allí abajo ya no parecía tan alta. Seguramente podría saltar desde la ventana y no me haría mucho daño, cabiló, aunque no se le ocurría ningún motivo para hacer semejante idiotez. Quizás saltara si la casa se incendiara y él hubiera quedado atrapado dentro, pero aún así le parecía arriesgado. Miró hacia la derecha, hasta donde alcanzaba la vista, y vio que la alta alambrada se prolongaba hacia el infinito bajo el sol, y se alegró de que así fuera, porque aquello significaba que él no sabía qué había más allá, y podía ponerse a andar para averiguarlo, pues al fin y al cabo en eso consistía explorar. Herr List solo le había hablado de una cosa interesante en la clase de historia, de hombres como Cristóbal Colón y Américo Vespucio. Hombres con vidas tan llenas de aventuras y tan interesantes que no hacían sino confirmarle que él quería ser como ellos cuando fuera mayor. Sin embargo, antes de echar a andar en aquella dirección había una última cosa que investigar. El banco. Bruno llevaba meses contemplándolo, escudriñando la placa desde lejos y llamándolo el Banco de la Plata, pero sin saber qué ponía en la placa. Miró a izquierda y derecha para comprobar que no venía nadie y luego se acercó corriendo al banco. Solo era una pequeña placa de bronce y Bruno la leyó en silencio. Obsequiado con motivo de la inauguración, vaciló un instante, del campo de Auschwitz. Continuó titubeando un poco como solía ocurrirle. Junio de 1940. Estiró un brazo y la tocó. El bronce estaba muy frío, así que apartó rápidamente los dedos. Respiró hondo e inició su excursión. Lo único en lo que Bruno intentaba no pensar era que tanto madre como padre le habían advertido en innumerables ocasiones que estaba prohibido pasear en aquella dirección, que estaba prohibido acercarse a la alambrada del campo y sobre todo que en Auschwitz estaba prohibido explorar. Sin excepciones.